Ah,
Eso sí,
es
o por lo menos en
este, te
parte.
estás hablando del árbitro Vascuñaniño, ¿no?
Así es,
Vascuñiño es,
Vascuñiño.
Vascuñiño es.
Sé Vascuñiño, mi
Sé
hermano
Vascuñán.
Charlie. Bienvenidos una vez más a Moloco Sports. Tu Moloco de miércoles. Charlie, uff, día complicado, día duro, me siento mal. No quisiera tener una noche como las que he tenido ayer en un buen tiempo, pero es imposible. Yo quisiera generar esta distancia, Charlie, con la selección. Quisiera que no me choque esto. Pero bueno, estamos aquí para poner la cara, para hablar y para meternos unos ricos LOLs y de paso un 3% de análisis del partido de ayer y para compartir también un poco la indignación de nuestro pueblo, de nuestro
Varias
sufrido pueblo peruano, sufre, dijo
cosas
ahí un
hubo, sí.
filósofo alemán.
Varias cosas las que quedan de la resaca de esta primera fecha, fecha
Así
doble,
es.
además de eliminatorias, que vamos a estar comentando hoy día. La desazón es marcadísima, ¿no? Es hoy día el pan sabe más feo en la mañana, ¿no? Para jugar un poco con esa frase
Bien.
futbolística también por ahí. Nos permitimos llegar a ustedes gracias, por supuesto, a Isil, Hugo, que hoy día miércoles, ojo, todavía tienes, no se te acaba el día, mañana jueves 15 o el viernes 16 es el Ciber Isil. Son cerca de
Bien.
70 cursos a los que podrás inscribirte con 25% de descuento. Ojo, la selección tenemos ahí, tenemos partidos, etcétera, pero tu formación académica, mi querido amigo o amiga, no puede detenerse porque estos cursos cortos son solo 6 sesiones online. Hugo, 6 sesiones.
Seis.
Seis sesiones. Ese
Está
tiempo
bien.
en lo que viste, mira, la última temporada de Stranger Things, de
De
Cobra
The
Kai, de
Voice.
The Voice, te podrías haber hecho todo un curso corto y sumar a tu carrera. Esto lo podrás llevar en vivo con un profesor en tiempo real, desde la comodidad de tu casa, además de tu hogar, ya sea en Lima, por supuesto, en cualquier lugar del país también. Y si estás buscando dónde capacitarte, Hugo, ¿qué puedo hacer?
Así es, aproveche el Ciber Isil e inscríbete, obviamente. Y siempre hay estos landing pages, siempre Isil está ahí facilitándote, reduciendo la cantidad de pasos para llegar de frente a la inscripción y a la
Correcto.
información necesaria. Entra a www.isil.pe/cursos. Más fácil, imposible. Más fácil solamente Neymar la tuvo contra el Perú.
Tal cual, gente. Pueden chequear también las redes
Pero
sociales
bueno.
de ISIL, que ahí hay una gran oportunidad para todos ustedes. Lo que mencionas es, Hugo, un hecho que no se puede pasar por alto, ¿no? Creo que me
Así
gustó, eso
es.
sí, me gustó mucho que Gareca en la conferencia de prensa le puso
Exactamente.
todo paño frío al árbitro. Y simplemente no se
Sí.
refirió. Creo que es muy de técnico populista o tal el hecho de salir a decir
Tribunero, ¿no?
el
Sí.
árbitro, no sé cuánto, tribunero total.
O sea,
Pero Gareca ha
Charlie, ahí.
demostrado nuevamente ser un técnico bastante pensante, bastante racional.
La decla es la siguiente, y yo justo la señalé porque me pareció interesante, ¿no? A veces los arbitrajes no tienen relieve o los arbitrajes no tienen un buen día, de los árbitros no quiero hablar, le quiero transmitir tranquilidad a la gente, ¿no? ¿Te imaginas si esto le
Correcto.
hubiera pasado, qué sé yo, a Teddy Cardama, a por ahí, pues no, Franco Navarro, a Julio César Uribe, hubieran incendiado la aldea? Pero es importante saber que dentro de la bulla y la locura en la que nos podemos perder y obnubilar,
Correcto.
La cabeza del grupo ponga paños fríos porque, a ver, esta situación no es ni la primera ni va a ser la última que hay un fallo arbitral.
100%.
Habiendo dicho eso, Charlie, yo sí la pongo muy claro. Lo pudimos perder, lo pudimos empatar, difícilmente creo que lo pudimos ganar, porque
Sí.
creo que físicamente Brasil nos iba a apabullar los últimos minutos y creo que ahí iba a marcar una diferencia muy abismal. Pero Brasil, pues de todas maneras fue muy favorecido por el VAR, especialmente en el segundo tiempo y puntualmente con la de Zambrano. No sé si el primer penal, el de Yotun,
Correcto,
ya, pero el segundo sí.
a eso iba. Creo que todo podría ser de alguna manera discutible, pero ese
Sí.
penal que le cobran a Zambrano en el segundo tiempo es bastante escandaloso y sobre todo por la actitud del árbitro de no ir a cotejar con el VAR, ¿no?
Así es, tal
Es como
cual.
teniendo esta herramienta, o sea, ¿para qué tenemos el VAR? Para que este tipo de errores no sucedan. Entonces, es difícil de creer que muchas personas ahí chequeando la jugada de ida y vuelta y tal, simplemente no hagan el reparo y decirle al árbitro, hey, ¿por dónde está el penal? Y ese penal Creo yo que no tiene ninguna razón de ser, ningún sinsentido, es un sinsentido y creo que es lo que termina sacando del partido a los jugadores. Creo que es evidente que después esa jugada marca un punto aparte en el partido y lo que viene después ya es desazón, ya los jugadores fríos, molestos, sacados un
Sí.
poco ya de su zona de juego regular, viene
Y
ahí
Carlos
nomás.
Zambrano, más Carlos Zambrano que
Sí.
nunca, pues,
Viene
¿no?
ahí nomás la expulsión de Zambrano. Gareca, que tenía pensado en incluir a Marcos López, termina incluyendo a Araujo de central. Incluso ya perjudicando un poco el próximo partido, ¿no? Tenemos próximamente el encuentro de Perú visitando a Chile en
Así
Santiago.
es.
Y ya no vamos a contar con Zambrano. Vamos
Y creo que tampoco con Tapia.
probablemente con Tapia tampoco, si no me equivoco, acumula dos amarillas.
Así
Y
es.
tenemos que nuevamente manejarnos en esa defensa, ¿no? En la defensa central y en la primera línea, que a Perú está claro también de esta fecha doble, Hugo, no le sobra un jugador, o sea, no le sobra a nadie, ¿no?
No, no, no. A ver, hay que ir por partes. Primero, si quieres, hablemos de las polémicas que hay. Yo he anotado cinco polémicas, ¿no? El primero es en la primera mitad, que es el codazo de Richarlison a Trauco, que lo abrió. Y de todas maneras, por ahí pudo ser una amarilla. Y el árbitro, bueno, dijo: supongo que será un roce del partido, etcétera. No quiero complicarme. Es Brasil, tranqui. De ahí tenemos el penal
A mí me
a.
parece que yo ni siquiera objetaría. Son cosas que pasan en el partido y ya está.
Sí, tal cual. Segundo es el penal a Neymar, que en teoría muchos dicen que hay mano, que la pelota llega, le toca primero la mano a Neymar, que está fuera del área de influencia, término que aprendí, tú ya sabes dónde, y le da a Neymar y luego hay un jalón inocente de Yotun, que, o sea, yo creo que si es que no lo cobraba, no pasaba nada, pero sí tendría que inclinarme a decir que, bueno, ya, penal mala nuestra por desconcentración
Correcto.
es, de nosotros, ¿no?
Correcto.
Entonces, de ahí el segundo gol de Brasil, en el que tras un córner, cabezazo primero, pues no, después de una churreteada Advíncula y Richarlison la añade. Ahí fueron al VAR y efectivamente no había offside.
No había.
No había offside, punto.
No.
El 4 es obviamente el penal a Neymar por empujón de Zambrano. Yo vi más foul de Neymar que empujón de Zambrano. Y como tú decías, Bascuñán no fue al VAR. Y finalmente el número 5 es el gran Cobra Kai. Zambrano se
Totalmente,
pasó de
es que
Johnny
eso
Lawrence
es
y le
roja, es
metió un gol.
completamente, eso es roja.
Sí. Esa es roja, pero ahí, al toque que Bascuñán no haya dudado ningún segundo de ir al VAR a cambiar la tarjeta amarilla por una roja, es categórico. Y aparte, todavía, mientras grabamos este episodio, no se han liberado los audios y los videos del VAR y las discusiones que ha habido, que me parece súper importante tenerlas, ¿no? Ya si quieres teorías conspiranoicas, etcétera, no sé. Indaguemos en el personaje de Bascuñán, Charlie O, que
Julio
tiene un
Basculán,
historial
claro,
discreto,
chileno,
¿no?
ya más de 40 años, y tiene un
Así es.
historial que seguramente ahora tú vas a plantear bastante polémico. Yo nada más para recordar una, porque estuvo en un partido de Argentina contra Brasil,
Así
y
es.
Messi estuvo sumamente disconforme y se quejó exactamente de lo mismo que hoy nos quejamos nosotros, que no acudió al VAR en momentos decisivos del partido y eso terminó favoreciendo a Brasil. Es curioso cómo eso se repite. Y además un árbitro polémico, Hugo, cuéntanos.
Sí, mira, a ver, siendo así discreto y teniendo un montón de polémicas, o sea, hay informes de Bascuñán de la televisión boliviana, de la televisión chilena, de la televisión peruana, que incluso acusan de esto ya 2017, 2016, de estos errores arbitrales.
Principalmente con este Julio Bascuñán, ¿no? Que muchos dicen tiene antecedentes malos, incluso hasta de arreglo de partidos.
Queda claro que, o sea, según cotejando con amigos chilenos, no es el peor árbitro, no es que comete estos bloopers, pero lo que sí. Toda la lista de partidos arbitrados Bascuñán a nivel internacional está fácilmente identificable en cualquier página web. Es uno de los favoritos de la Conmebol, de todas maneras, es uno de los árbitros que ha estado en todos los torneos internacionales, salvo el Mundial. Copa América, Copa América Centenario, Libertadores, Sudamericana, eliminatorias. Ya antes había tenido partidos arbitrando a Perú. Te acordarás el Perú-Paraguay, donde ganamos, y el Perú-Uruguay, que en mi opinión el mejor partido de la era Gareca, y creo que no tuvo una influencia mayúscula en el juego, ¿no? Pero sí hay algo que sorprende, que es cuando le toca arbitrar contra equipos brasileños, y ya no me quiero poner en plan, ya si quieres brutalidad, no quiero ir a Exitosa Deportes, etcétera, pero sí es algo notable que cuando hay un partido de un equipo brasileño, sea clubes o países, siempre gana la verde amarela.
Ah,
Eso sí,
es
o por lo menos
este, te
empate.
estás hablando del árbitro Bascuñaniño, ¿no?
Así es,
Bascuñiño
Bascuñiño.
es.
Sé Bascuñiño, mi
Sé
hermano
Bascuñán,
Charlie O.
¿no?
Sí, y no es de gratis, ¿sabes? Es un dato no
Bascuñao.
menor, ahí está para cotejarlo. Y el partido que tú dices es un partido que ganó Brasil 3-0. Aparte, otro de los grandes exabruptos es en una Libertadores, Nacional contra Botafogo, un evidente y claro penal a favor de los uruguayos, que simplemente Bascuñán, ¿no?, se puso así, ciego, sordo, mudo, como claro, decía Shakira. Y también un partido de River contra Cerro en la Libertadores, le meten un foul artero a un argentino, y Bascuñán, a pesar de que tenía el VAR, etcétera.
Si no me equivoco, River hizo un pedido oficial para que Bascuñán no los dirija más.
Sí, un paréntesis chiquito, Charlie. Esta, o sea, tipo, a la hora de googlear, veo, y el comercio tenía una de estas notas que decía tal cual. El día que el VAR le indicó a Bascuñán que era roja en el River versus Cerro. Dije, bueno, para ver. Entro y dice, no, es por paga. Y yo decía, no sean malos, ¿cómo eso va a ser por paga? Si eso lo puedo ver en YouTube, en cualquier página está gratis. ¿Qué diferencial me va a dar el comercio sobre esa nota y quieren que pague todavía? Están muy equivocados, no, Charlie. Me indigna más que Bascuñán.
Mira, hay un tema con lo de Bascuñán que para mí sí creo que es apropiado mencionar. En esta calentura, muchos dicen Bascuñán nos roba, Bascuñán es de los intereses de tal o cual. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que es más su inoperancia, su falta, digamos, de manejo para determinados partidos, más que demostrada, que de repente Chile debería enviar a otra persona, o debería ser otra la persona representante de Chile en ternas arbitrales, seguro. Yo no creo que haya, digamos, una mano negra que quiera inclinar, que haya decidido hacer el esfuerzo, digamos, de inclinar un partido que justamente sea un Perú-Brasil con Perú de local. O sea,
Segunda fecha todavía,
si
¿no?
Sí, correcto. Si me dices, vamos a inclinar un clásico, un Perú, un Brasil-Argentina, si me dices que es un partido de esos que tienen determinada trascendencia, te podría creer. Pero un Perú-Brasil, que en cualquier matemática, lo más probable era que Perú iba a perderlo. Necesitar inclinarlo de esa manera o tal, no me parece que haya sido el caso, me parece más bien la inoperancia de Bascuñán. Creo que, y no me dejarás mentir, Hugo, nosotros mismos y muchos peruanos se sorprendieron con la actitud del propio de la selección peruana. Creo que íbamos, nuestra reacción o lo que todo el mundo esperaba era que Perú iba a ir a aguantar atrás, a de repente evitar un desastre, pero no. Gareca planteó un partido impecable, creo que en la pizarra fue más que Tite, clarísimo.
Así es.
Clarísimo, clarísimo. Creo que Tite lo reconoce, lo sabe, y Brasil un poco, si no fuese por las individualidades que tiene, y bueno, los evidentes errores arbitrales a su favor, se hubiese podido ir tranquilamente con un punto, o quizá incluso siendo más auspicioso, con cero puntos.
Yo difícilmente creo, Charlie, que hayamos podido aguantar, más allá de Bascuñán, los últimos 20 minutos con Brasil ya yéndose con todo. Y bueno, un Everton que entró discreto, pero yo creo que si entraba un poquito más flechita para arriba, nos mataba. Ahora, si quieres, vamos a hablar del partido. Yo tengo varias anotaciones. A ver, yo creo que tal vez dentro de los que he visto, dentro de otros periodistas deportivos, etcétera, estamos como que hipercompensando, ¿no? Jugamos bien, le plantamos el macho, pero yo creo que nuestros goles llegaron propio de jugadas aisladas, no parte de un dominio, etcétera, sobre Brasil. Y aparte, Perú sigue manifestando varios problemas, especialmente la pelota parada. Mal Galese en las, o sea, genial Galese en la primera jugada, que es una que le quita la pelota de gol a Firmino, pero siempre tiene ese problema a la hora de salir, a la hora de desplegar y atrapar el balón, y también flameamos mucho por las bandas, especialmente por Luis Advíncula, que tuvo dos fallos muy cruciales, ese en el córner de gol de Richarlison y en el contragolpe de un córner a favor, nosotros, por favor, que terminó, pues, ¿no?, en ese penal inexistente de Neymar. Y aparte también, ¿te acuerdas ese gol que anularon también en el primer tiempo, donde en vez de meterle un chuñazo, pues Advíncula quiere salir como Beckenbauer y evidentemente no le sale?
Las espaldas de nuestros laterales en Paraguay y contra Brasil es un regalo. O sea, es un regalo. ¡Qué barbaridad! Trauco tiene buen pie y cuando pasa el ataque se siente ese buen pie y creo que se hace presente. Pero en defensa se nota falta de ritmo, falta de fútbol. Se nota que, además, estamos hablando de Trauco, que sin desmerecerlo, en su mejor momento tenía esas deficiencias y ahora, ahora se acrecenta mucho más. Creo que la Advíncula, digamos, el techo de Advíncula lo pudimos ver en el cierre eliminatoria pasada y por ahí en el Mundial. La versión que estamos atestiguando de Advíncula es una versión bastante más corta, bastante más reducida. Creo que incluso no me escandalizaría probar con el momento de Corso de repente. O en general, también es llamativo, Hugo, que creo que falta competitividad en los relevos. Exactamente. Marcos López
hoy son indiscutibles, pero Trauco yo diría que, o sea, a mí me encanta Trauco, me fascina, sí. Pero sí la marca es un tema muy puntual y yo creo que en estos tipos de partidos debimos ajustar más. Obviamente le tocó bailar con Richarlison, que también estuvo muy peligroso y muy, muy potente, viene de una actualidad espectacular con el Everton. Pero tal cual, como tú decías, agregarle competencia, porque hoy por hoy podemos ya tener el 11 de memoria, pero sería bueno intentar...
Para decir eso también hay que señalar que gran parte de lo que logra equilibrar la balanza teniendo esas deficiencias es que la zona central ha estado muy segura. Creo que lo que ha sido Zambrano y lo que ha sido Abraham ha sido bastante solvente en las primeras fechas, y creo además que la primera línea de volantes, la participación de Tapia y sobre todo la de Aquino, me parece ha estado soberbio. Creo que el partido que nos regala Aquino ayer es un partido que ya lo califica o lo pone como titular indiscutible en esta eliminatoria, ¿no? Creo que esas primeras fechas lo hacen ya un jugador indispensable. Creo que así como en su momento Advíncula tuvo un techo, uno de sus mejores momentos, creo que lo que está haciendo ahora Aquino, lo que está haciendo Tapia con este refresco que ha encontrado en el fútbol español, lo que está haciendo también André Carrillo, sorprendentemente ha asumido una responsabilidad mayúscula y le está saliendo el juego, digamos, está con la diosa Fortuna, como diría Toño Vargas, también está con él. Y están en un punto de calidad indiscutible, ¿no?
Sí, o sea, aquí no es nuestro Chavín de Guantar que va para adelante y le está agregando un poco de toque y calidoso, ¿no? Y André Carrillo, de todas maneras, fanático de Buen Loco Podcast, dijo, vaya, voy a caerle la boca a este gordito hablador que se llena, pues, y dice, André, ¿cuándo? Si quisieras Carrillo, etcétera, es una locura. Igual yo te diría que en la previa, ¿te acuerdas? La gente de Movistar Deportes subió una estadística, pues, ¿no? Donde comparaba los números de Carrillo con Neymar en la primera fecha. Y claro, hoy Neymar igualó de todo. ¿Qué capacidad de Neymar? O sea, Neymar se tira, exagera, pero, o sea, dentro de eso también es ser parte de ser un crack, ¿no? Saber cómo manipular los hilos a tu favor, porque le van a pegar. Entonces, si te van a pegar, tienes que saber un poco cómo también inclinar la cancha en base a eso. Y Neymar actúa mejor que Isola, Neymar actúa mejor que Miguel Isa, que Pietro Civile, que el buen Quiquín, y que también Manuel Gol.
Algo que también maneja muy bien en esa misma línea Luis Suárez, ¿no? Ayer uno de los integrantes de Moloco con Osur, conversamos con ellos después del partido, ya sabe que la gente se puede suscribir, unirse a la comunidad y ser parte de Moloco con Osur también. Ayer uno decía una cosa muy importante, que me decía, yo odio a Neymar, me decía, odio a Luis Suárez, pero si fuesen de mi equipo lo celebraría y serían como mis ídolos. Y es verdad, tío, tener unos jugadores así siempre te sirven cuando están a tu favor Neymar defiende los intereses para Brasil, seguro. La calidad para patear los penales, tío, de otro planeta. O sea, la calidad de Neymar, momento caliente, para hacerlo dos veces y todo, es una demostración, creo yo, y es, hasta te digo que psicológicamente funciona. Psicológicamente, la presión que le marcas a Gales y a los jugadores al definir de esa manera, con tanta quietud, paciencia y virtuosidad, las dos veces, ¿cómo? Tío, una cosa abrumadoramente notable, creo. Ahora,
yo estoy en otro level, por si acaso, muchachos. Yo tengo un contrato anual con esa marca de ropa que ustedes usan ahí con un descuento. Yo soy la figura de esa a nivel mundial. Más allá, te aviso. Sí.
Y más, ¿no?, allá de eso...
Y lo peor de Gales es el look, ¿no?, que tuvo, ¿no?
Tenía look de seño, ¿no? Sí. En mi barrio, las seños, así, cuando había actividad, se metían un look así. Pero bueno, ahora, para señalarte, Hugo, cómo ha quedado la tabla de posiciones, ¿no? Brasil y Argentina han ganado los dos partidos y están liderando la tabla. Ya despuntándose también, lo que va a ser. Y te diría que una Argentina bastante discreta se ha despuntado ya de arranque, tiene 6 puntos, 20 más y está dentro. Tenemos acá a Colombia, que Colombia ya sumó 4 puntos, tuvo una victoria en la primera fecha y rescató un empate ayer. 4 puntos que también le aseguran auspiciosamente. Paraguay aprovechó y tuvo que el partido al rival directo. Con Perú, digamos, regaló algunos puntos porque empató haciendo un rival directo, pero a Venezuela resolvió y le ganó. Cosa que a Paraguay lo deja muy bien posicionado por ahora, y un equipo que yo creo que va a ir creciendo también. Ecuador no pudo en la segunda fecha, pero acumula 3 puntos, está competitivo, igual que Uruguay, también 3 puntos. Chile tiene solamente 1 punto, pero te diría también que Chile ha tenido un primer par de fechas complicados ante rivales directos y ha tenido solamente 1 punto. Perú tiene 1 punto, pero digamos que Brasil no es un rival directo de Perú.
No.
Y en ese sentido me parece que es un punto con el que podemos Estamos a la expectativa todavía. Y bueno, finalmente, sí. Venezuela y Bolivia empiezan a escribir un camino que no pinta bien para ellos. Venezuela creo que en medio de una de las peores crisis, que cada eliminatoria se acrecenta más y ahora está en un punto más bajo probablemente. Y el fútbol boliviano ya que ha perdido bastante relevancia y quién sabe si ahora empieza a perderla incluso en La Paz, Hugo.
Sí, y tú aparte mencionaste que Gareca le ganó en el planteamiento, le ganó la pizarra, como dirían en el antiguo argot, radial si quieres, de ovación. Correcto. Pero siempre en los replanteos, o sea, nos demoramos mucho, Charlie, nos demoramos una eternidad, porque Farfán es mucho mejor de lo que nosotros pensamos. O sea, me gustaría saber quién fue el que le hizo el detox a Farfán, porque de Johnny Hermontaño, que estuvo en Paraguay, al Farfán agilito de hoy, en 3 días...
Se metió eso una limonada, un detox, Marcos, dices una cosa así.
Sí, o sea, un purgante de aquellos. O sea, ya quisiera yo tener, pues, no una limpia de esa manera, ¿no? Ya. O sea, literalmente abrieron el caño y salió toda la grasa. Y también con Christopher González, el hecho que sentí que por momentos jugamos con uno menos. Y cuando expulsaron a Zambrano, jugamos con 9, creo. Uh-huh. Se demora una eternidad Gareca en replantear. Y en un momento, Brasil había hecho 4 cambios y Perú no había hecho ni uno. Y en un momento creo que llaman a alguien, iba a entrar Cueva y dijeron, no, anda de nuevo a calentar, ¿no? O sea, ese temor de Gareca a la hora de replantear es uno de sus talones de Aquiles que vamos a seguir arrastrando un buen tiempo, ¿no?
Ahora que se ha incrementado el número de cambios por partido, se hace aún más presente todavía. Porque teniendo todas las opciones que tienes para cambiar, llegar al minuto 80, porque Gareca replantea ya incluso después de ese penal que llega, si no me equivoco, por el minuto 80 y pico.
Que ya enajena todo, pues, ¿no?
Exactamente, y en no haber utilizado ningún cambio, y era evidente, creo que la Farfán ya había perdido el aire que en el primer tiempo nos regaló. Creo que lo de Christopher González también fue, te diría que lo de Advíncula fue discreto, lo de Christopher González fue casi no se notó. Fue una
fantasmal, ¿no?
Fue una presencia fantasmal. No te diría que Canchita González arruinó una jugada, fue error, tuvo responsabilidad directa en una jugada. Probablemente no la tuvo, pero tampoco tuvo, creo yo, ninguna responsabilidad particularmente interesante en las acciones positivas.
Tuvo una mano a mano contra el garjero Weberton.
Le pegó con un papel mojado.
Le pegó, ¿no? Una galletita, como diría mi hermano Ramón, ¿no? Pero entonces está un poco en eso, Charlie. O sea, a ver, yo creo que empezamos esta eliminatoria mucho mejor que la que empezamos para Rusia 2018, ¿te acuerdas? Empezamos mal.
Este es un equipo que se conoce, ¿no? Es un equipo que tiene años de trabajo, mundial encima, Copa América.
Mi problema y mi temor es que así como en Rusia fuimos de menos para más, hoy hay la posibilidad de que para muchos, como dijimos, ya llegó un techo y vayamos de más a menos. Entonces, eso es un temor porque todavía falta
válido,
un montón de años.
Completamente válido.
O sea, la otra vez veíamos que hay jugadores que empezaron las eliminatorias que no terminaron ni siquiera por acá, pues, ¿no? O sea, correcto. Gareca llamó en su momento a Balbín, llamó a Cruzado, llamó a Lobatón, a Jair Céspedes, a Bayón. Entonces, claro, de muchos de esos no van a volver a la selección en la fecha 10, en la fecha 12. Entonces, ese recambio es muy complicado para sostener este nivel de juego que, en verdad, es bueno. Me transmitió una sensación de calma, pero de ahí veo y digo, lo que se viene es bien complicado. Y a un mes todavía, queda un mes con este grupo.
Tú mencionabas hace un momento que Gareca inició un proceso y termina jugando jugadores que de repente van refrescando el plantel y se van uniendo más.
Así es.
Es inevitable y creo que es saludable que en los procesos suceda eso. Entonces, creo que esta selección peruana que está empezando así no debería terminar así. Entonces, necesita sumar personas. Las personas que está sumando Gareca de alguna manera, por ahí auspiciosa, qué sé yo, ya las hemos mencionado, está el Rey Rodríguez, que seguramente tendrá oportunidad, no me queda duda. tenemos también este delantero de Yacobamba, si no me equivoco.
Valera,
por ahí Marcos López.
¿Cómo te cuesta decir Yacobamba?
Marcos López ya va teniendo oportunidad, o está haciendo, digamos, Gareca estaba con la intención al menos de ponerlo acá también, y lo incluyó en Paraguay. Por ahí yo pensaba que le iba a dar minutos a Sergio Peña en este partido, teniendo en cuenta que Peña ahora estaba, digamos, siendo Peña un jugador que no me gusta particularmente, está en su mejor momento actualmente, y Gareca no ha echado mano de él todavía, pero sí creo que hay que sumar más figuras, y tenemos que esperar a que salgan algunas. Creo que el caso, ya lo he manifestado acá, el de la Padula, no puede ser descartado ni pasado por agua fría en ninguna circunstancia. Creo que es...
Tranquilamente el minuto 65 del segundo tiempo era para que entre la Padula por Farfán.
Tranquilamente.
Y tranquilamente.
Y no pasaba nada. Sí, y creo que más allá de eso, de decir que me rechazó, no me rechazó, ya tienen que llegar a un punto donde eso ya terminan siendo tonterías y vamos a agarrar un teléfono y es, compadre, ¿quieres? O si no, ya también deja de estar tuiteando tonterías, ¿no? Entonces,
Charlie, tú mismo dijiste, ¿no? Charlie, ¿te acuerdas? Sí. Hay una frase que tú dijiste, si no te acuerdas, yo la digo, que me parece una de tus mejores frases.
Sí, dila, por favor.
Tú sigues detrás de esa flaca que te ha rechazado 4 veces. Tú Exacto. sigues detrás de ese compare Armani así haciendo sus pesas.
Que te dejen
que quiere
listo.
Entrar a esto de guerra de tu barrio allá en Breña. 4 veces le tiras tirando maíz para ver Netflix en tu jato. Y todavía sigues detrás de él. Y la Padura nos dijo no una vez. Y ya dice no, nunca más. No, tiene que sentir la selección, la camiseta. Tiene que comer su ceviche.
Tal cual.
Ya,
sí, nos dijo no por ir porque el tipo le estaba yendo bien y tenía una opción en Italia, que es donde ha vivido toda la vida. Y donde creía sí, pues. Que le iba a ir bien, o sea, no lo culpo tampoco por eso, ¿no? Evidentemente, no vive en Perú, no es que se ha formado acá, ni nada por el estilo. Pero ahora la circunstancia es otra, entonces creo que eso ya era para el pasado, Hugo. Ha sido esto un buen repaso de lo que nos ha dejado esta fecha doble. No solamente centrado en lo de Bascuñán, sino algunas virtudes y algunas cosas que Gareca va a tener que ir replanteando de manera definitiva, ¿no?
Sí, aparte es como que qué manera tan innecesaria de seguir asusando y poner más carbón en ese fogón que termina siendo esa enemistad entre Perú y Chile. O sea, ya es una disputa mea boomer, si quieres, ya me pongo en ese plan. Pasemos eso, ya estamos, pero este compadre Bascuñán con esa actuación y todavía el equipo del VAR, que también era chileno. Entonces, qué manera de seguir, pues, ¿no? Perpetuando en el tiempo esta enemistad que en verdad no suma para nada. Pues, ¿no?
Gracias a la gente que se ha conectado a este episodio de Moloco Podcast. Y recuerden que hoy, miércoles, mañana, jueves, incluso este viernes, estamos hablando del 14, 15 y 16, es Ciber y SIL. Ciber y SIL es una oportunidad muy importante porque son cerca de 70 cursos. Cursos cortos, además, en los que puedes inscribirte con 25% de descuento, goles. 25% es un número no menor en temas de descuento. Son cursos cortos, además, de solo 6 sesiones. Es lo que te toma literalmente ver una serie y tú puedes aprovechar para capacitarte, Hugo. Ya sabes que puede ser en tu casa, puede ser en cualquier parte del país donde encuentro la información.
Así es, en www.isil.pe/cursos. Recuerda que estos son en vivo con profesores en tiempo real. Mi hermano Charlie, hoy en la comodidad de tu hogar, ya sea en Lima o en cualquier lugar de este maravilloso y hermoso país, que hoy está triste, hoy está un poquito abrumado, hoy está indignado, hoy quiere desatar su furia en cualquier momento. La mejor hinchada del país literalmente le sacó toda la información de Bascuñán. Ese no es el camino tampoco, pero... Bueno, aquí estamos nosotros. Espero que este bloque haya sido ameno, divertido. Recuerda, viene un Moloco el domingo. Puedes pertenecer a la comunidad Moloquial que está abajo. Pero, sobre todo, mi hermano, puedes, por favor, suscribirte en ese humilde y maravilloso canal que va a seguir generando contenido para ti. Hemos hecho la previa. Sí. Vamos a tener una transmisión en vivo el viernes. Vamos a tener un Moloco Gaming el sábado. Entonces, ahí estamos.
Espectacular esa.
Así es, se viene mi hermano Charlie.
Y vamos a ver también que vengan más previas, ¿no? Ya vienen más partidos de eliminatorias y tal. Vamos a estar ahí haciendo unas previas moloquiales. Ya sabes también, si quieres sumarte, seguir viendo estos contenidos, ahí estaría un terrible gallito de las rocas.
Ese gallo,
si quieres seguir, ayer estaba gritando. Si quieres, tío, esa derrota ha sido dolorosa, pero si tú quieres seguir enterándote de todo eso, por favor, dale ahí suscribir, activa la campanita y mete todo el recuteco. También puedes seguirnos, por supuesto, en nuestro Instagram. Está @sinesmero y @OrozcoOficial. Ya Sinesmero, a un paso a los 40K, yo soy un paso a los 50. Estamos pensando ahí organizar un chiquisorteíto por ahí. Sí. Ahora que viene para...
Un iPhone 12, dices.
Hay una cosita loca, ¿no? ¿Quién sabe? Un iPhone 12, ya te mandaste con todo. Guarda ahí, vas a tener que hipotecar ese de Freddy Ternero. Pero bueno, gracias a toda la gente que ha estado por acá. Abrazo grande y nos vemos el viernes. Chau, chau, chau.